Me da mucho gusto estar aquí porque el libro La verdad, la masa sobre el pensamiento social de los pensantes la primera mitad del siglo XX es un esfuerzo intelectual importante de síntesis de entusiasmo por la investigación de recuperación de un pasado del que ya muy pocos se acordaban, entonces se había vuelto antepasado, que se había diluido la necesidad de la memoria, y creo que vale bastante la pena leerlo. Es un libro donde Mondragón venturosamente se aparta del lenguaje de las ciencias sociales que lo rodea laboralmente, y tiene varios puntos, destaco alguno. Él lo dice con una definición del protestantismo de su especificidad. El protestantismo es el sacerdocio de todo creyente, que es ya en sí misma una movilización democrática, aunque haya autoritarismo dentro de unas iglesias, aunque el creyente tienda en muchas ocasiones a depositar el sacerdocio en manos del pastor. Ese es un principio democrático. La libertad de conciencia y de pensamiento, sin la cual no se entiende el desarrollo de las sociedades. La mediación única de Cristo entre Dios y los hombres, lo que por sí mismo proscribe o limita todo un complicado ceremonial que acaba siendo una burocracia en este momento de 7 u 8 millones de personas, y que además necesita de la Virgen María como elemento insustituible de intermediación en este movimiento para hablar de la necesidad ya no de hablar de la Santísima Trinidad, sino de la Santísima Paternidad que recién fruto. El problema de los celulares es que interrumpen la deposita, no son vía de razonamiento. ¿Sí? No, estaba pensando en un celular que tocara completa la sinfonía. Recientemente en Tetra Libres, un articulista proponía la Santísima Paternidad, ya incluyendo la Virgen María, como una maniobra teológica indispensable. Y ante eso, la idea de una única mediación, aparte de las consideraciones teológicas, tiende a ahorrar burocracias. La autoridad máxima de la Biblia en todo asunto de fe y conducta, eso luego tiene el desarrollo del protestantismo, tiene ahora un factor de limitación que es el crecimiento del analfabetismo funcional, pero aún con eso sigue siendo indispensable. La libre interpretación de la Biblia, recuerdan que en el virreinato no se le permitía a las mujeres leer la Biblia, y que no había tampoco tal cosa como libre interpretación, sino se interponía el confesor. El carácter gratuito de la salvación, que puede ser un problema porque algunas de las iglesias donde va gente de posibles necesitan que las misas estén convenientemente pagadas, y entonces la salvación ya empieza por no ser gratuita porque la ritualización ya se ha encarecido. Desde siempre, el compromiso personal a partir de la conversión, dice Mondragón, y yo agregaría de la aceptación renovada de Dios, porque si es la conversión, da la idea de un movimiento que se extiende o se expande únicamente a través del agregado de los previamente no conocidos de la doctrina. Y me parece que, aunque la conversión sea el fenómeno que explica demográficamente el crecimiento del protestantismo, ciertamente hay otros factores. Mi bisabuelo se convirtió, entonces ya mi abuelo no tuvo necesidad de convertirse, ni mi madre, entonces no tengo algo de tiempo, no sé si otro tiempo, pero ya no hubo esa continuidad. Entonces, la minoría religiosa más importante y dinámica de la América Latina, que en un momento dado parecía no serlo, exactamente al final del periodo descrito por Mondragón, entró en una suerte de anquilosamiento, que fue escrito muy bien por la tibia nula defensa de los derechos humanos en una etapa de una persecución religiosa muy implacable. Él habla también del pensamiento social, de la alfabetización y la educación popular, y eso se ha contenido en la acción misma de Gutenberg, de la impresión de la Biblia y de la idea de que la lectura tiene la libre conciencia, pero aquí yo pongo el énfasis en la lectura, es el método que nos acerca a la comprensión de la naturaleza religiosa. No solo como podría darse luego la capacidad auditiva de oír los sermones y de razonar o asimilar a través de los sermones, sino leer. La lectura como exigencia de comprensión religiosa es una aportación formidable del protestantismo, en la medida en que el conocimiento se entiende como algo apropiado a través de un acto de comprensión que desemboca en una vida intelectual de muy variadas índoles. Leer es una obligación moral, es el único caso, y por eso creo que tiene razón cuando habla de que es la religión más importante y dinámica de América Latina, porque leer es el énfasis en la lectura, es el único caso que se, el hecho mismo de hacerlo es una obligación moral. Lo otro es el confesor. El confesor es aquel que presumiblemente ha leído, pero ha leído también de una manera muy cerrada y muy estricta, y ante eso la lectura es un ánimo individual y colectivo que recupera, amplía y precisa el valor de la palabra. Me parece que siempre se habla de la palabra de Dios, pero hay que tener en cuenta ya como comunidad esa palabra misma, la palabra como elemento del idioma, y esa palabra tiene una fuerza enorme en el protestantismo. Estaba viendo, yo dice, el cantar alegres a Dios, habitantes de toda la sierra del Salmo. Yo dice, venid ante su acatamiento con alegría, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahí hay un, además en la prodigiosa oración del Reino Valera, hay un entusiasmo por la palabra. Una palabra que puede iluminarse si teológicamente el lector está convencido que está leyendo la palabra de Dios, pero que en sí misma lleva a convertir el idioma en una fuente del razonamiento teológico. Y eso es, me parece, un avance frente a lo que había entre la mirada de la página y el catecismo del padre Ripalda. El catecismo del Ripalda es una suerte de cautiverio, porque no pueden salirse del esquema de pregunta, respuesta, en un idioma muy pobre, muy, muy oscuro. Luego, plantea el problema político. El protestantismo es una invención norteamericana, una introducción de criterios que no son nuestros. Y ahí lo que también se da, y que me parece que debería estar planteado, es que lo de Mondragón me gusta muchísimo. Yo creo que está ahí, es un historiador ya muy, muy significativo, entonces tiene que ampliar estos términos. Esta relación es una crisis de las nociones fijas y de identidad. El mexicano es la frase que decía el señor Luis María Martínez, que asistía a todos los hoteles cuando era cardenal primado, y él decía siempre: el 99% de los mexicanos son guadalupanos, son católicos, el 110% son guadalupanos. Y entonces aplicaba al guadalupanismo la categoría de identidad nacional e identidad personal. El momento en que alguien disiente y se hace protestante, entonces lo que sucede es que ahí se plantea un problema de la identidad, y se plantea de modo colectivo por vez primera, porque el ateísmo no era concebible. Se podían concebir formas de cristianismo distintas, de una manera muy autoritaria y represiva, pero se podían concebir. Entonces que alguien no crea del modo ortodoxo plantea una crisis de identidad muy considerable. Me acuerdo yo en la secundaria, cuando me preguntó la madre de uno de mis compañeros, me dijo: ¿tú eres guadalupano? Y le dije: no, realmente no. Y me respondió: ¿y entonces cómo le haces para rezarle a la Virgen? Y yo le quise decir: a señas, pero no. Voy a hacer una propuesta para convencer. El protestantismo, en ese sentido, lo organiza bien Mondragón, está utilizando en medida ínfima lo que fue la otra importación de misioneros, que es la conquista, que quienes traen a tantos misioneros armados con arcabuces y hogueras y todo, digan que importar es ilegítimo, en un momento además, cuando cerca de la cuarta parte, o quizá más, de los sacerdotes en México eran españoles, en la primera mitad del siglo, si uno compara la presencia de los sacerdotes españoles, que todavía es fuerte, con los norteamericanos, dicen, bueno, aquí hay un nivel de importación que está muy limitada geográficamente. De Allende el mar, sí, de Allende la frontera, no. Entonces, lo plantea como un error, esto de acuerdo a excluir las iglesias protestantes del proceso de la latinoamericanización de las ideas. Pero ahí yo tengo una duda. Las ideas no pueden tener en sí mismas ubicación geográfica. Entonces, lo que se hace es excluir al protestantismo. No excluirlo de la latinoamericanización de las ideas, sino excluir al protestantismo porque no forma parte del campo de las ideas. Me parece que aquí hay una presunción de que el protestantismo simplemente no era sujeto de ideas. Porque lo otro sería impensable. Gente que venía del liberalismo francés, del liberalismo inglés, o que ya venía del marxismo alemán y ruso, que necesariamente no podía adjudicarle un origen geográfico a sus ideas, pero si venía del protestantismo, lo que ocurría no era su eliminación del proceso, era decir que no eran ideas. Ahora, una gran duda, ¿cuál es el pensamiento teológico y para qué sirve en América Latina? Ya en otra reunión del seminario teológico, yo planteaba la pobreza de la teología latinoamericana en cuanto al proceso intelectual. En esa reunión aprovechó el presidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos para decir que debe haber educación religiosa en las escuelas públicas. Lo dijo en nombre de los derechos humanos. ¿Cuáles son los grandes teólogos latinoamericanos? Para empezar, los reconocidos son todos más o menos recientes y muchos tienen que ver con la teología de la liberación, que es más liberación que teología, en el sentido de depositar el énfasis en el desarrollo consecuente de una sociedad abierta y socialista que en la búsqueda teológica. Lo que pasa es que el catolicismo, por el dogmatismo que traía consigo, aplastó el desarrollo teológico puesto que no le era necesario, y el protestantismo, por la necesidad que tenía de sobrevivir, no existió en el pensamiento teológico, puesto que concentrarse en él hubiera significado el desatender lo que había de relación con las comunidades que iban surgiendo de muy distintos niveles culturales. Y yo creo que un cristianismo marxista como el que se dio, pues no recibió ninguna de las dos categorías o sistemas de pensamiento. Ahora, los extranjeros que se asimilan a Latinoamérica, y el caso de Mike que acaba de mencionar, Martínez García, es emblemático, había que ver también algo que hoy no se percibe con tanta claridad, el énfasis que se venía en términos extranjero. Un extranjero ya sonaba automáticamente distinto. Hoy la idea de extranjero está muy diluida. La globalización ha minimizado ese concepto tan duro. Extranjero entonces quería decir otra identidad, y me parece que el desarrollo de las investigaciones históricas de Carlos Mundo exige que revise lo que significan los cambios de identidad. Hay un proceso semántico que vale la pena explorar. Luego la historia de las ideas, él cita, dice que el protestantismo, los intelectuales que él examina tenían que darse, tenían que verse a la luz de la historia de las ideas. Yo pienso algo levemente distinto. Yo creo que el protestantismo corresponde a la historia de la defensa de las creencias y de cómo esa defensa de las creencias, la perseverancia en ellas, pese a todo produce la comprensión del significado de pertenecer a las minorías. Creo que es la defensa de los derechos de los derechos de las creencias lo que imprime el tono a las ideas. Él luego cita a José Luis Romero, que hace una discusión semejante, pero no creo que sea tanto historia de las ideas en primer término, porque una minoría acosada tiene que concentrarse en la historia de la defensa de las creencias y de qué modo hay ideas que lo que corresponden a esa defensa de las creencias. El protestante primero se convierte en la mayoría de los casos o nace en una comunidad o una minoría y luego se arma de inmediato de una mentalidad de minorías. Aquí yo creo que le falta a Carlos y pienso que él y Carlos Martínez García tienen que trabajar mucho más sistemáticamente en esto. Le hace falta examinar qué es la mentalidad de las minorías en México y cómo eso es lo que, se quiera o no, le da el tono y la fuerza de identidad al protestantismo. Ahora no se nota tanto porque ahora las creencias son tan variadas y tan resquebrajables en muchos sentidos que no se ve lo que era antes una acción monolítica. La sensación que yo percibía en la década de 1940 cuando estudié la primaria de lo que significaba ser minoría, creo que no con ese término, pero sí con esa sensación numérica, es muy distinta a la de hoy. Pero ahí lo que uno percibía con claridad es que había tal cosa como la mayoría y que había tal cosa como la exclusión y que había tal cosa como la marginalidad. La cantidad de veces que no me invitaron a reuniones porque era un santo y yo no celebraba a los santos, no me podían invitar. Eso me permitió leer y estoy agradecidísimo que se me haya puesto en contra mía porque cómo perdí en el tiempo. Creo que si se proviene de la lectura y la comunidad protestante proviene de la enseñanza del dogma quintesencial y de la lectura. Si se proviene de la lectura, también uno se distancia de la fe exclusivamente verbal. Lo que cuando yo era joven todavía se llamaba la fe del carbonero, aquella fe que se ennegrece a sí misma para mejor destellar. Esa era la idea. Y el protestantismo, su primer requisito es hacer de la alfabetización la vía de acceso a la conciencia. No que el analfabeta no tenga conciencia, pero que en tanto comprensión de un sistema religioso, alfabetizarse es comprender. Eso es una diferencia muy sistemática. Con justicia, Mondragón sostiene que lo que digo y lo expresa de otra manera, el desarrollo de un pensamiento propio, autónomo y contestatario ha sido cuestión de sobrevivencia social. Dice, de acuerdo, pero también ha sido en las comunidades más perseguidas ocasión de llegar o no tener tan específicamente al pensamiento en el centro, porque la pobreza económica, y ese es el caso de la mayoría de las comunidades protestantes, no permitía más. La fe se vuelve también pensamiento social, pero se vuelve pensamiento social porque en su desarrollo lo que no se comprende verbalizadamente, se comprende en actitud. Pueden no entender lo que significa libre examen, pero saben que lo que están haciendo es distinto a lo que se les pide en tanto como miembros de comunidades indígenas o de pequeños pueblos o de ciudades medias, y que entonces su acción es totalmente distinta y les crea una personalidad distinta. Si hay razones para creer, hay también orgullo de la lectura como acto de fe, de la lectura y de la memorización de lo leído. Me parece que también Carlos Mondragón debía ver lo que significó la acción de la memoria, porque la memoria era un acervo. Y esto venía de la práctica de los protestantes perseguidos durante las guerras de reforma, que almacenaban en la memoria versículos bíblicos por si les quemaban las Biblias o por si no tenían acceso a los libros que les parecían fundamentales. Uno tenía que decir, en principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, pero en el principio con Dios, con el suyo vino, el suyo no recibieron, pero los otros recibieron, Dios les contestó de ser hechos hijos de Dios conforme a la semejanza de su nombre, etc. O los salmos, o el Eclesiastés, o los cantares, o Isaías, como el acervo profético por excelencia. Pero la memoria tenía un sitio muy, muy importante. Y por eso la escuela dominical, en el periodo que describe Carlos, es un espacio monotécnico. Y eso me parece que valdría la pena ya examinarlo de otro modo. Mira que mandándote te esfuerces y se Ahora, cuando se gasta tanto esfuerzo en resistir, los señores de Chiapas o de Oaxaca hoy lo muestran, no que se agote la producción del Teletón, simplemente no hay espacio para ella. Y debe considerarse que el protestantismo ha sido demográficamente por los pobres. Así también la teología de la liberación tampoco, tan pronto alcanza sus verdades constitutivas, la opción preferencial por los pobres es la primera, deja de desarrollarse. El más interesante de los teólogos es Leonardo Boff, que ya no se lee, y los demás, Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, bueno, no solo son de difícil acceso, sino que la resistencia a la desaparición de sus posiciones los vuelve dogmáticos. Entonces, Luis Romero, que es un filósofo argentino muy, muy interesante, dice una cosa que apunta Mondragón: estas otras ideas, las no rigurosas, suelen tener más influencia en la vida colectiva. Creo que el guadalupano no defiende su creencia, el pentecostal sí. Ambos tienen en común su inhabilidad económica, en la mayoría de los casos, pero el creyente o la creyente en Guadalupe representa su colectividad y el pentecostal representa el rechazo de la convicción de sus comunidades. A sabiendas o no, cada protestante conoce el significado de ser minoría, lo que ha señalado. Y si lo vivido ha sido difícil, creer y resistir ideológicamente o conceptualmente es al mismo tiempo una necesidad de desarrollo religioso y espiritual y un triunfo de la voluntad. Y yo creo que eso tendría también que marcarse la parte, bueno, Carlos es psicólogo, ha hecho antropología sobre la psicología, sabe también el asunto. Un tema que señalé, pero me parece que vale la pena subrayar, es la fuerza del idioma en el periodo escrito por un dragón. La Biblia de Reina Valera simplemente, he citado varias veces a Antonio Latorre, que dice que si los católicos de lengua hispana hubiesen leído la Biblia en versión de Reina Valera, otra vez sido el destino de las culturas de América Latina. Y sí, lo creo. No pensar en los cielos ante la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Algún día declara palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Esa es una sabiduría, una esplendor. Y eso, aunque no hubiera una cultura literaria, sí había un gozo de la palabra. El pensamiento liberal es muy importante. Yo creo que una de las fallas más anteriores del protestantismo mexicano es el abandono del pensamiento liberal. Y cita a Juárez, perdón, Aragón: yo desearía que el protestantismo se mexicanizara yendo al indio, porque el indio necesita una religión que le obligue a leer y no a gastar sus ahorros en siglos para los santos. Eso es un pensamiento aquí, no todavía pragmático, pero que no es el pragmatismo del liberalismo anglosajón. Al protestantismo, además, lo mexicanizan las persecuciones y las víctimas. Yo creo que en cierto sentido debe haber una parte atmosférica en la investigación de Mondragón, porque no están las persecuciones. Las persecuciones son los que dan el tono de la intensidad de la creencia. En ese sentido habría que ver, revalorar a los misioneros. El hombre habla del fascismo y el procapitalismo. Ahí era muy difícil que fueran socialistas. También hay que ver que los socialistas se exagraban a los protestantes. Que hubo un rechazo primero que impidió el acercamiento. Lo estoy diciendo de una manera muy, muy cruda, pero así es. Dice Macri que la vida política y social, no hay que confundir la vida política y social con el reino de Dios. Eso creo que es uno de los grandes aciertos, pero que externado se vuelve un gran desacierto. Cuando el reino de Dios se hace fuerza y solo los valientes se arrebatan, los valientes no llegan y la fuerza impide que haya una defensa de los derechos humanos. El no confundir una cosa con otra crea un abstencionismo político y social al principio de simple defensa de los derechos humanos que acaba siendo muy negativo. Espero que esto se resuelva. Ahora, él habla de, le parece muy significativo el pensamiento de Alberto Rambau, yo lo conocía él en sus postrimerías, y sí, su retórica, como acaba de decir Martínez García, me ahuyentaba bastante, parecía un hombre muy, muy agradable, pero de una retórica imposible, aquel otro elemento que no destaca lo suficiente, donde no ni siquiera esa observación, porque el libro me gustó muchísimo. De otra manera diría que viene, me iba, pero no, sí, sí creo que vale la pena destacar. Lo que no ve con los humanistas, el humanismo, es un momento, es el último gran momento de los humanistas, y Renan es un humanista. Cuando él habla de su casa en Nueva York, y la gente que recibía, gente como Alfonso Reyes, está hablando de un humanista que conversa con otros humanistas. Al final incluye una correspondencia. Es muy interesante el lenguaje que se usa, como lo de Nike citó Martínez García, que a su escuela iba el hijo de Mariátegui. Pero hay que ver que el humanismo está en la raíz del protestantismo de lengua hispana, precisamente por la traducción de la Biblia. Es una traducción muy guiada por el humanismo. Creo que también tendría que revisar a los hermanos patéxicos que sí ha leído. Por ejemplo, leer La institución de la vida cristiana en la versión de Cipriano de Valera es una maravilla. No es que yo comparta exactamente las tesis de Calvino, pero cuando uno lee ese idioma, que importa compartir todas las tesis, es notable. También Servet, el protestantismo no existe en la lengua clásica, en el latín y griego, pero sabían latín, sabían griego, y ya la generación de la primera mitad del siglo XX, aunque no tenga esa cultura de seminario que ya además ya se extinguió, sí tiene el conocimiento de lo que es la literatura clásica, y además su apego a la belleza del idioma, al arte, a la cultura. Separa a estos humanistas de todo el monopolio y exterminador de los marcados por el Concilio de Trento. Y lo único que quería decir, en ya excesivamente larga intervención, es que estos intelectuales que él examina eran una excentricidad en México y América Latina de aquel tiempo, y eran excéntricos porque no respondían ni al protagonismo, que ya era muy claro, ni a la necesidad del reconocimiento, porque todos ellos veían que su trabajo era el reconocimiento suficiente, ni a la pertenencia, que ahora se llama con un término que maya, el mainstream. No tenían acomodo en el mainstream, y sin embargo perseveraron. El caso más evidente es Gonzalo Vázquez Camargo, que se pone el seudónimo de Pedro Lenguán para marcar una suerte de guiño a los intelectuales progresistas, porque Pedro Lenguán es uno de los personajes de Víctor Hugo, que es el escriba, el excéntrico, el hombre que se entrega la pasión por el conocimiento en una Francia medieval, y eso me parecía significativo a Vázquez Camargo. Termino diciendo que el libro me gustó bastante, que ahí hay todo un adelanto, pero que estos elementos que señalo deben tomarse en cuenta, creo que deben tomarse en cuenta, porque ayudarán muchísimo el trabajo formidable tanto de Mondragón como de Martínez García. Cuando lo conocí hace años me parecían jóvenes prometedores, ahora los veo como mis maestros. Muchas gracias.